que nos siga corriendo la sangre, por tener pensar diferente. ¿Quién le dijo que es Cuba de ustedes? Si mi Cuba es de toda mi gente.
Se acabó.
Ya se venció tu tiempo, se rompió el silencio.
Ya se acabó.
Ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo.
Se acabó.
Y no tenemos miedo, se acabó el engaño.
Ya se acabó.
Ay, eso se sentido haciendo daño.
Aquí vivimos con la incertidumbre de pasado plantado. Amigos puestos, listos pa' morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día. Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arrijo Fiola dándonos aliento de vida. Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo, y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa.
Seguimos
puesto
en la misma, la seguridad metiendo prisma. Esas cosas a mí como me indignan. Se acabó el enigma de esa revolución maligna. Soy Funky Style, aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos compatriotas. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un fraterno y caluroso abrazo en nombre de todos nuestros miembros y en el mío propio. A Gabriel de la Concepción Valdés, quien firmaba sus novelas y poesías con el seudónimo de Plácido, no se le puede considerar un patriota en los términos en que lo concebimos nuestros patriotas de las guerras de independencia, porque jamás conspiró por la independencia de Cuba, ni participó en batallas o alzamientos armados, nunca empuñó un arma. Por supuesto, tampoco simpatizaba para nada con el gobierno español. De hecho, se conocía su rechazo al mismo. El patriotismo de Plácido radicaba en su amor a Cuba, y hay que considerarlo como una víctima de la opresión de los colonizadores, que actuaban en muchas, demasiadas ocasiones, como hombres sin alma ni piedad. Su ansia de permanencia en el poder los llevaba a cometer infinidad de injusticias. Gabriel de la Concepción Valdés fue condenado a muerte sin pruebas. Sin pruebas porque no las tenían, no las podían tener. Nunca conspiró contra la metrópoli. Las únicas pruebas que las autoridades hubieran podido mostrar fue precisamente ese, su amor al lugar donde nació, y un soneto que le encontraron, que ya lo mencionaremos. Gabriel de la Concepción Valdés nació en la ciudad de La Habana el 18 de marzo de 1809. Su madre se llamaba Concepción Vázquez, era una bailarina española originaria de la ciudad de Burgos, en España, y su padre era barbero o peluquero, un cubano mulato, se llamaba Diego Ferrer Matos. A los pocos días de haber nacido, su madre, para ocultar su nacimiento, lo abandonó, dejándolo en la Casa de Beneficencia y Maternidad, que había sido fundada por un obispo de apellido Valdés, y se hizo costumbre ponerles ese apellido a los niños y niñas que eran abandonados allí. De ahí su apellido Valdés. Sin embargo, a los pocos meses, su padre se apareció en la Casa de Beneficencia, lo reclamó y se lo llevó a vivir con él. Su niñez transcurrió en La Habana, donde asistió a distintos colegios en una forma irregular, inestable. Vino a ir a la escuela por primera vez ya teniendo ya 10 años de edad. En esa época, su padre fue para México y dejó al niño a cargo de su abuela materna. Uno de los colegios donde Gabriel de la Concepción Valdés estudió fue el de un maestro pintor llamado Vicente Escobar, con quien estudió dibujo y caligrafía. También trabajó por un corto tiempo como carpintero y a los 14 años comenzó a trabajar en la imprenta de José Severino Boloña como aprendiz de tipógrafo. Ya para los 12 años había escrito su primera poesía y en ese trabajo en la imprenta comenzó a surgir su vocación de poeta. Pero no ganaba suficiente dinero y consiguió un trabajo fabricando peinetas y otros objetos de Carey, dejando la imprenta. La calidad de su trabajo como peinetero, así se le llamaba ese oficio, lo llevó a mudarse para la ciudad de Matanzas 3 años más tarde, en 1826, porque allí iba a ganar más dinero al abrir su propio taller. Mientras, escribía poesías que eran admiradas por el público e iba adquiriendo fama. Inclusive lo invitaban a fiestas familiares para que recitara sus poemas, muchos de ellos improvisados en el momento. Eran de carácter popular. Describía con gracia la vida diaria de aquella época en Cuba, una virtud que solamente los criollos, los cubanos, lograban hacer con gusto y gracia. Plácido vivió en Matanzas poco más de 5 años, ya que en 1832 se trasladó a La Habana para estudiar literatura. Esto lo pudo hacer gracias a la ayuda económica de un amigo farmacéutico llamado Francisco Prendes. En este tiempo, un poeta, dramaturgo y político español, Francisco Martínez de la Rosa, había sido nombrado nada menos que primer ministro en España. Y allí se le rindió un homenaje y la fama de Plácido ya había llegado a la misma España y le pidieron desde allí que contribuyera al homenaje con una poesía. La que envió la tituló La Siempre Viva y en la opinión de muchos fue la mejor de las que se presentaron. Ganó un premio y fue invitado a visitar España, pero él declinó la invitación. Después de este triunfo, su fama se extendió aún más por todas partes. Plácido fue probablemente uno de los poetas de mayor aceptación popular y más conocidos en la Cuba del siglo XIX, además de ser considerado uno de los iniciadores de lo que se llamó el criollismo o cibonellismo en el movimiento lírico cubano. Este es un estilo de poesía sencilla en la que se manifiesta el amor al indio cubano, al campo, a la tierra, a la naturaleza de la isla. Como ejemplo de sus poesías de este género son conocidas una titulada Al Yumurí y otra Al Pan de Matanzas, además de las otras que tituló La Flor de Caña, La Flor de la Piña y La Flor del Café, tres poesías distintas. Varios fueron los poetas que practicaron este estilo posteriormente. Entre los más conocidos están Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, conocido por su seudónimo El Cucalambé. Ejemplo de las poesías del Cucalambé son sus décimas dedicadas a Atuey y Guarina, poesía en la que el autor imagina la despedida del indio Atuey de su querida Guarina. Otro compositor, José Fornaris, muchos lo consideran la máxima figura del cibonellismo con su libro Cantos del Ciboney, editado en 1855. Fornaris, por cierto, es el compositor, junto con Carlos Manuel de Céspedes y Francisco Carrillo Moreno, de la canción La Bayamesa, de 1855. Las poesías de Gabriel de la Concepción Valdés Plácido podían no tener la calidad de un José María Heredia. Heredia era mucho más culto. Pero el mismo Heredia lo reconocía como uno de los grandes de la poesía criolla. También se le ha reconocido por muchos críticos como uno de los representantes más importantes del romanticismo lírico en Cuba. Plácido hizo amistad con poetas y escritores de su época. Uno de ellos, Ignacio Valdés Machuca, que como tantos otros poetas usaba un seudónimo, él se llamaba Desval. Hombre influyente en la cultura de aquella época, celebraba reuniones literarias en su casa y a ella se invitaba a Plácido. Plácido cooperó con varios periódicos de la isla, entre ellos El Eco de Villa Clara y El Pasatiempo, periódico también publicado en Villa Clara. Fue amigo del poeta Saturno López Arriaga, quien escribió un ensayo sobre sus obras. En noviembre de 1836, José María Heredia, que vivía en México, hizo una visita a La Habana y quiso conocer personalmente a Plácido. Tal era la fama que ya había adquirido. Fue a visitarlo en el taller donde trabajaba y lo encontró tan pobre que lo invitó a que fuera a vivir a México, donde seguramente viviría mejor, que él, Heredia, cubriría todos los gastos del viaje. Plácido se lo agradeció, pero no aceptó. Buscó pretextos. Pero en realidad, él prefería vivir en Cuba. En 1836, contrajo matrimonio con una linda mujer blanca a la que menciona en algunas de sus poesías llamándola Celia, que no era su verdadero nombre. Regresó a Matanzas ese mismo año, 1836, y viviendo en esa ciudad comenzó a trabajar en el periódico La Aurora de Matanzas. Este periódico, La Aurora de Matanzas, era conocido por estar a favor de la abolición de la esclavitud y contra la trata de seres humanos. El periódico abogaba por llevar las técnicas más modernas a la industria azucarera, que en aquella época no era otra cosa que las máquinas de vapor. También proponía a este periódico la recolonización del campo cubano por blancos que vendrían de España. En 1840, Gabriel de la Concepción Valdés se mudó para Villa Clara, donde vivió unos 10 meses. Trabajó en una platería y colaboró, como ya mencionamos, con el periódico El Eco de Villa Clara. Era un hombre muy activo. Era un poeta reconocido, era famoso, era cubano y era mulato. Eso fue suficiente para que las autoridades españolas lo pusieran en su mirilla. Una noche se presentaron los soldados y sin dar razón alguna se lo llevaron preso. Fue liberado gracias a las gestiones que un amigo, admirador de su poesía, hizo a su favor. Pasan unos meses y en 1842, regresando de un viaje a Cienfuegos, es detenido de nuevo y llevado a la cárcel en Trinidad. Se le acusó de conspirar contra el gobierno y aunque no se pudo comprobar esta supuesta actividad conspirativa, lo dejaron en la cárcel durante más de 6 meses. Una vez liberado, regresó a Matanzas. La libertad le duraría muy poco, ya que fue detenido nuevamente el 30 de enero de 1844. Esta vez acusado de ser uno de los supuestos jefes de una conspiración. En la zona se corría entre los dueños de esclavos que estos estaban preparando una sublevación en gran escala en distintos ingenios azucareros, industria en la que la mayoría de los esclavos trabajaban. Para enfrentar la situación, el gobierno español dio autoridad a esos dueños de emplear la fuerza al máximo con tal de extraer confesiones y castigar y sembrar el terror entre los esclavos para impedir el supuesto alzamiento. Y no hubo límite para los castigos y el terror. A los esclavos se les amarraba por las muñecas y por los tobillos, a los palos laterales de escaleras de madera, para que no pudieran evitar los latigazos con que eran azotados. En marzo de 1843, siendo capitán general de la isla Jerónimo Valdés, hubo una rebelión de esclavos en un ingenio en Cárdenas llamado La Alcancía. Esta rebelión y otras que sucedieron después durante ese año en otros ingenios fueron dominadas por el ejército sanguinariamente. En ese año se alzaron los esclavos de los ingenios La Luisa, La Trinidad, Triunvirato, La Aurora y otros. También se amotinaron los esclavos que trabajaban en la construcción del ferrocarril que iba de Cárdenas a Bemba. Los motines se extendieron por toda la llanura de Colón, llegando a otros ingenios como La Concepción, San Miguel y varios más. Jerónimo Valdés, gobernador, entregó la gobernación de la isla al capitán general Leopoldo O'Donnell en septiembre de ese año 1843. Y con este sujeto comenzó una de las mayores atrocidades cometidas por gobierno español alguno en Cuba hasta esa fecha. Atrocidad que solo sería superada poco más de 50 años después por la reconcentración de Valeriano Weyler. En diciembre de ese año, un hacendado llamado Esteban Santa Cruz Oviedo recibió la delación de parte de una de sus esclavas llamada Polonia, con la que tenía relaciones personales. Recibió información de un complot en su ingenio Trinidad, y como O'Donnell había dado entera libertad a los dueños de esclavos de suprimir cualquier intento de rebelión con las medidas que quisiera, sin juicio ni legalidad alguna, Esteban Santa Cruz fusiló 16 de sus esclavos. Polonia, la delatora, recibió como recompensa 500 pesos y su carta de libertad. Supuestamente conspiraban juntos tanto negros esclavos como negros libres. Santa Cruz, el dueño del ingenio, además denunció la supuesta conspiración a las autoridades. El ejército se movilizó y se dice que encarcelaron a más de 3.000 personas, de las cuales unas 100 eran blancas, unas 800 esclavas y 2.200 que se llamaban libres de color. Estos sucesos ocurrieron principalmente en La Habana y Matanzas, sobre todo en esta última provincia. Tantos eran los presos que hubo que habilitar casas y espacios disponibles para encerrarlos. Por cierto, en 1961, durante la expedición de Playa Girón, la tiranía castrista repitió esta cacería de hombres, encerrándolos en cines y estadios y en cualquier lugar donde hubiera espacio. Pero bueno, las autoridades españolas además condenaron a muerte a 78 de los implicados. Unos 1.300 se les condenó a presidio y alrededor de 400 fueron desterrados de la isla. A todos ellos habría que añadir un número no determinado de esclavos que murieron mientras sufrían las torturas a las que eran sometidos. La represión fue generalizada. La milicia de color fue desarmada. Todo hombre de color libre, nacido en el extranjero, recibió 15 días para abandonar el país. A través del terror, O'Donnell cortó de raíz las pretensiones abolicionistas y frenó por mucho tiempo las aspiraciones independentistas de los patriotas cubanos. La represión había sido dirigida principalmente a los negros libres. Dijimos que Gabriel de la Concepción Valdés había sido detenido nuevamente el 30 de enero de 1844. Durante los 5 meses que duró su cautiverio, hasta que fue fusilado, se le ofreció condonarle la pena de muerte si implicaba como dirigentes de la rebelión a Domingo del Monte y a don José de la Luz y Caballero, que se encontraban en aquellos momentos en París, en Francia. Según el historiador José R. Costa, las declaraciones de Plácido fueron tan ambiguas e inconcretas que no se podían utilizar como argumento de ninguna acusación. El juicio fue amañado, carente de garantías, sin prueba alguna. Solamente se le encontró un soneto de su autoría que decía: «Ser enemigo eterno del tirano, manchar, si me es posible, mis vestidos con su execrable sangre por mi mano derramada con golpes repetidos, y morir a las manos de un verdugo, si es necesario, por romper el yugo». Plácido fue sentenciado a morir fusilado por la espalda el 28 de junio de 1844 en Matanzas. Entre los que fueron fusilados ese día se encontraban otros 10 negros o mulatos. Santiago Pimienta, que era dueño de 16 caballerías de tierra, 2 de ellos, Andrés Dodge y Carlos Blaquelli, el pintor Jorge López, un músico José Miguel Román, el sastre Pedro de la Torre, el sargento de milicia José García y 3 caleceros de familias importantes. Caleceros eran los que manejaban los carruajes llamados calesas, que eran alados por caballos. Plácido siempre proclamó su inocencia y, previendo ya su sentencia de muerte, en los últimos días escribió un poema de despedida a su madre, que nunca se interesó por él, y escribió también la que es tal vez la poesía más conocida de él, Plegaria a Dios, que se dice que la fue recitando desde el calabozo hasta el lugar de la ejecución. La poesía tiene 5 estrofas. La primera es una súplica a Dios, una plegaria, y dice así: Ser de inmensa bondad, Dios Todopoderoso, a vos acudo en mi dolor vehemente, extended vuestro brazo omnipotente, rasgad de la calumnia el velo odioso y arrancad este sello ignominioso con que el mundo manchar quiere mi frente. En su última estrofa muestra su aceptación ante lo que él estima es la voluntad de Dios. Y dice así: Mas si cuadra a tu santa omnipotencia que yo perezca cual malvado impío, y que los hombres mi cadáver frío ultrajen con maligna complacencia, suene tu voz y acabe mi existencia. Cúmplase en mí tu voluntad, Dios mío. Amigos, hasta aquí esta historia, donde hemos conocido un poco mejor a nuestro poeta, patriota, Gabriel de la Concepción Valdés Plácido, un hombre bueno, lleno de amor por Cuba y de gran sensibilidad, fusilado injustamente por el gobierno español. Esa tiranía, la de aquella época, lo único que pudo aportar como prueba de infidelidad fue su inmenso amor a la patria que lo vio nacer. Bien, agradecemos a todos la atención prestada. Para nosotros, sinceramente, nos honran escuchando este programa. Agradecemos también al Directorio Democrático Cubano la oportunidad que nos da la Fundación Padre Félix Varela de Miami de dirigirnos a ustedes en este programa todas las semanas. Agradecemos también a nuestro amigo Jorge Trilla por la dirección técnica. Patria y vida, Dios bendiga a Cuba, Dios los bendiga a todos. Hasta el próximo programa.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.